Vamos a Ucrania, donde las fuerzas que responden al gobierno de Kiev se hicieron hoy con el control de la torre de televisión de Slaviansk, una de las ciudades del este del país que permanece todavía en control de milicias prorrusas. A todo esto, la ciudad de Odessa continúa de luto por la muerte de más de 40 personas, ocurrida el viernes, en un incendio provocado en la central sindical local tras enfrentamientos entre partidarios de la unidad ucraniana y activistas simpatizantes de Moscú. Por otro lado, en Estados Unidos, el presidente Barack Obama consiguió el viernes el compromiso de la canciller alemana Angela Merkel de que penalizará el comercio de armas y las relaciones financieras con Rusia si la situación no se estabiliza en este mes. Nicolás, empezamos contigo.
Sí, a mí me parece un tema central. Resaltamos recién, comentábamos que desde 2011 Merkel no visitaba Washington, lo cual Obama le destina 4 horas de su agenda, y creo que también es un tema de vital interés, creo, para el escenario internacional, porque cambia algunos ejes, ¿no? Digo, en una Europa restableciéndose económicamente, Alemania aparece como cierto líder ahora global, hablando directamente con Estados Unidos, y genera otras preguntas, un poco los seguidores de estos temas, que me planteaba, ¿no? Es decir, por ejemplo, China no se ha mencionado sobre esto, lo cual adelanta también de que, bueno, no se están haciendo las cosas tal cual se deberían en términos de derechos humanos a nivel internacional. Y para traer este tema a nivel nacional, yo creo que abre una puerta de debate interesante sobre la no intervención. Yo me pregunto solo, porque me gustan estas comparaciones en estos tiempos, ¿no? Es decir, bueno, que Estados Unidos decía una intervención sobre Venezuela, ¿no? Es decir, ¿cómo actuaría el gobierno uruguayo? Porque semanas atrás, cuando Costa Rica, Naciones Unidas, propone en oponerse a la intervención de Rusia en Crimea, Uruguay se abstuvo. Como Argentina y Brasil, ¿no? Chile, ¿no? Por ejemplo, y otros países de América Latina, ¿no? Entonces es, ¿dónde está el eje de un país que siempre defendió la no intervención, ahora con este caso en el que, bueno, no me meto porque quizás es lejano?
Sí, la Realpolitik yo creo que tiene que estar llamada a la mesa, ¿no? Porque,
¿en qué sentido?
En el sentido de que los principios de no intervención, que yo creo que todos compartimos en esta mesa y que es el escudo de los países pequeños, de los países que no tienen la fortaleza, no tienen fortaleza económica o militar, sino que tienen su escudo en el derecho, cuando lo que está en cuestión son intereses vitales de una superpotencia, ahí entra la realpolitik, como dicen los alemanes, ¿no? La política verdadera, la política real, que es la política de los intereses. Claramente en este caso, a diferencia, yo creo que del caso de Venezuela, que plantea como digamos punto de debate Nicolás, en el sentido de qué pasaría si Estados Unidos decreta una intervención en Venezuela, bueno, la diferencia es que Venezuela no forma parte de los intereses estratégicos de Estados Unidos. En cambio, Ucrania sí forma parte de los intereses estratégicos de Rusia, porque es la frontera de Rusia con el bloque de países que antes eran sus enemigos, sus adversarios, Occidente, la OTAN, etcétera. Y Rusia siempre, desde tiempos de los zares, siempre buscó y se sintió cómoda con un cordón sanitario, con una especie de colchón amortiguador que sirviera como una especie de doble frontera con los países que le podían ser adversarios. Por tanto, yo creo que este conflicto hay que mirarlo desde esa óptica, desde el interés ruso de tener un colchón amortiguador que quizás termine desembocando esto en el reparto de Ucrania, es decir, una parte de Ucrania quedaría subsumida o se modificarían las fronteras de Ucrania, y quizá la parte occidental de Ucrania, bueno, se respetaría su soberanía y quede esa parte prorrusa.
De hecho, ya está ocurriendo.
De hecho, ya está ocurriendo y responde a los intereses. Ahora, el punto central aquí es que los intereses de Estados Unidos y los de Alemania no coinciden.
Obviamente.
Alemania en este momento tiene como mínimo 7.000 empresas que están trabajando activamente, invirtiendo, generando empleo para alemanes y para rusos en Rusia. Uh-huh. Depende mucho de la energía, del gas ruso, y por lo tanto, embarcar o encolumnar a Alemania y por lo tanto Europa detrás de la política que quiere seguir Obama es muy difícil, y además Rusia también necesita una cierta relación con Estados Unidos, porque mencionaba Nicolás el caso chino. China es un rival que desafía también a Rusia, y Rusia necesita que Estados Unidos esté cerca de ella.
Son varios los que están jugando ahí en la cuerda floja.
Exactamente,
¿no?
Es un tema que está lleno de claroscuros, es divertidísimo.
Sí, lleno de equilibrios, ¿no?
Es un yenga de relaciones, porque, o sea, Estados Unidos quiere presionar a Alemania para que se pronuncie. Alemania, o sea, Está bueno, yo leí diarios norteamericanos sobre este tema, están indignados porque Alemania no toma posición, pero Alemania, como dice Graciano, tiene intereses comerciales que Estados Unidos no puede cubrir, y por otro lado Merkel todavía está enojada por el tema de que la han espiado. Obama decía, tengo en Angela una de mis mejores amigas en el frente occidental, y Angela le dice que espiar a un amigo es inaceptable. Entonces, hay toda una serie de equilibrios. A su vez está la situación interna de Ucrania, que la gente quiere pintar a los rusos como los malos, pero los que están del otro lado no son muy buenos, que digamos. O sea, mataron 40 personas, incendiaron un edificio y cantaban el himno de Ucrania mientras se incendiaban. O sea, es bastante picante la situación.
A mí lo que me preocupa es, uno puede hacer como que juega al War, con, ¿no?, al juego de caja o Game of Thrones, si alguno lo ve, ¿no? Entonces Rusia que contra y aparece China y Estados Unidos, que aparece siempre, porque Estados Unidos aparece siempre. No nos olvidemos que eso no es normal, que un país aparezca siempre en todos los conflictos. Habla de la característica.
Si es un imperio, sí, es normal. Claro, si es un imperio, sí.
Si es un imperio, es normal. Entonces,
no digo, normal no, quiero decir, no es que sea normal, no quiero decir, es lógico, es real. Si es un imperio, tiene intereses mundiales.
Pero a lo que iba, y es, me parece, el ejercicio que los ejercicios que nos plantea Nicolás son muy interesantes. Yo creo que no hay que olvidar que acá tenemos un problema de nacionalidades, y un poco lo que decía Han al final, en el tire y afloje entre potencias, en el medio hay un montón de gente, muchísima gente, que es que víctima y está atrapada de la historia de su país, ¿no?, y la historia de cómo se han gestionado las nacionalidades, cómo lo gestionó la Unión Soviética en la Guerra Fría, y cómo lo gestionó también o las acciones que tuvo Estados Unidos. Y a mí me preocupa eso, que en el medio de todas las potencias y la sobriedad esa con la que Obama se sienta enfrente de Merkel, ¿no?, y hablan y entonces intercambian fichas, y bueno, y en el medio hay incendios con un montón de muertos. A mí me preocupa, y me parece que hay que incorporar eso, que en el medio de los conflictos entre potencias, que en general además nunca hacen los conflictos en sus propios lugares, queda en el medio una tercera parte, que son ciudadanos de un tercer país, que siempre quedan de rehén.
¿Algo más, Nicolás?
Sí, a mí una cosita solo para agregar, que también nos hace replantearnos un ejercicio sobre cómo se están dando la lógica de estos conflictos macro, que no estamos tan acostumbrados a ver, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Alemania, bueno, si nos reverdece viejos tiempos de la historia internacional. Y creo que hay cierta, y eso quiero creer, que hay una cierta más racionalidad en el debate. Porque más allá de que lo que planteaba Hanna también, quiero creer, repito, pero cómo se trabajó, por ejemplo, el tema Siria, esa contra ida y vuelta de Estados Unidos, Rusia, que capaz que la pulseada ahí la terminó ganando Rusia, pero sobre este tema quiero creer que, bueno, es decir, ante todo, está en juego lo comercial, y no quiero ser ingenuo en esto, pero sí hay un nivel de conflicto, creo, un poquito más alto, de cuidar ante todo que no se vayan más vidas.
Un oyente agrega, acá hay un negocio redondo para el complejo industrial militar, ¿no? Vendemos armas para la separación y luego vendemos otra vez armas para la lucha por la reunificación. Siempre se necesitan las armas, ¿no? Graciano Pascale, Nicolás Albertoni, Martín Couto y Hanna Rodríguez Hertz, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Hasta el lunes que viene.
Nos vemos.
Ya volvemos. Viene la media hora final con Fernando Andacht.